Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Me encanta arrancar con los Dancing Mood, ¿eh? ¿Cómo andan? Buen martes. Ya algunos nos saludamos, pero aquí estamos. En esta radio escuela, la serie educativa para los 7 niveles en la que está dividido el plan de estudio del Ministerio de Educación, que junto con la Secretaría de Medios han implementado esta forma de llegar en estos días de crisis para cubrir, por lo menos de forma provisoria, la ausencia del trabajo maravilloso diario que hacen los docentes y las docentes, nuestros maestros y maestras del país, ¿no? Y así nuestros chicos, chicas, no pierden estos días preciosos y se siguen educando, en este seguimos educando. Le damos la bienvenida entonces desde Radio Nacional, LRA1, Radio Nacional y todas las cadenas, no, las cadenas no, las radios, las 49 emisoras que tiene Radio Nacional por todo el país y más de 180 emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios, que desde aquí, la capital, las ciudades de las diferentes provincias y hasta el último rincón, allí, en los confines de la patria, de nuestro hermoso y enorme país, están transmitiendo esta señal para que vos no te quedes sin la educación que necesitamos darte, todos. Y en el AMBA, a través de Radio FM Nacional Clásica 96.7. ¿Voy a saludar algunas radios? Sí, claro que sí, como todos los días. ¡Hola! ¿Qué tal, radios? De Tierra del Fuego, LRA 10, AM780, LRA 24, de Río Grande, AM640, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, FM 106.9, Radio Pública Fueguina, 103.1, y FM 101.7, Río Grande, y Radio Pública Ushuaia, la Radio Pública Fueguina de Ushuaia, y todas las radios que están en el país. Vamos a arrancar historia y literatura ahora en Orientado. Y esto empieza de la siguiente manera.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y vamos entonces de lleno con Sebastián Merallo, el profe de historia. ¿Cómo va, profe?
Perfecto, Martín, ¿cómo estás vos?
Acá, feliz.
¿Con ganas del tema de hoy?
Sí, porque me parece que es tema bisagra en la historia, ¿no? Del
mundo.
Un año
clave, ¿no?
Del mundo, el mundo.
El año en general, el año 30.
El año 30 es un año 1930, vamos a decirlo bien, porque puede ser el año 30 después de Cristo, el año 30 antes de Cristo. En historia es así, Seba.
Totalmente.
Pero este es 1930. Tanto que se convulsionó el mundo, las bolsas. Occidente, ¿no? También aclaré.
Un año importante. No solo porque se jugó el primer mundial de fútbol que nos encanta.
Exacto.
Que perdimos la final con Uruguay 4-2.
Aquel famoso mundial.
El primer mundial de todos, ¿no?
El primer campeón del mundo es Uruguay.
Y pasaron cosas dentro y fuera del país, ¿no? Pasaron en la política internacional. Pasaron cosas en la economía. ¿Y por qué decimos, ¿no?, que fue un año decisivo? En primer lugar, para nuestro país, porque el 6 de septiembre de 1930 se produce el primer golpe cívico-militar que pone fin a esa república constitucional en la que vivíamos, quiebra el orden legal y se acaba el Estado de Derecho.
Exacto.
¿No? Así que bueno, es un año muy importante. Recién 16 años después iba a haber elecciones, entre comillas, limpias, ¿no?, sin fraude ni ese tipo de cosas de por medio, en el año 1946. O sea, un montón de tiempo pasó en el medio, lo que se llama la década infame. Ahora vamos a estar hablando de eso. Uh-huh. Y decimos que es cívico-militar el golpe porque tuvo apoyos de la sociedad civil. Eso es importante remarcarlo.
Algo que en el 76 también pasó, ¿no? Que decir,
sucesivos golpes, ¿no?, que sí tuvimos.
Y bueno, el 76 porque sea más cercano a nuestras edades.
Claro, el último.
Pero es cierto lo que decís. Hubo participación cívico-militar.
Ahora, decimos que es militar porque es el sector nacionalista del ejército el que encabeza el golpe, al mando de José Félix Uriburu. Era la parte nacionalista, como decimos, un salteño que había ido como agregado militar a Alemania, por ejemplo. Por eso le valió el apodo de Bon Pepe. y cuando asume el mando en el 30 se comunica con los alemanes. Recordemos que Hitler ya en 1933 es canciller, ¿no?
Claro,
está en,
claro.
Está en el poder.
Estaban haciendo medidas políticas para lo que después va a ser el estado del nacionalsocialismo, que va a ganar por elecciones en Alemania.
Totalmente.
Y después va a venir la Segunda Guerra Mundial, pero todavía no, estamos en el 30.
Ahora, el golpe, bueno, no es un hecho totalmente violento, sino es como una demostración de fuerza, ¿no? Casi un desfile donde participan muchos cadetes jóvenes también del ejército. Y se inicia con este golpe lo que se conoce como década infame, que es un término de José Luis Torres, un periodista argentino, que acuña ese término porque, bueno, la década entre el 30 y el 40 va a ser una década fatal, ¿no? En cuanto a lo político. Signada porque por el fraude electoral, fraude patriótico, como le decían los militares de la época, y por gobiernos conservadores y muy autoritarios.
Claro, claro.
Entre esos años, ¿no? Recién en el 43 va a cambiar el modelo de alguna manera con otro golpe de Estado.
Y no olvidemos que esta década infame a nivel mundial, en el mundo estaban pasando cosas, y en el año 39, o sea, un año antes del 40, comienza la Segunda Guerra Mundial, justamente, ¿no? El
1
de septiembre.
Y decimos que es fraude patriótico, le llamaban, ¿por qué? Porque ellos lo que querían era el voto calificado, ¿no? Rescatamos esto, ¿por qué? Porque veníamos de una época de cierta democratización. Ya hablamos varias veces de 1912, la ley Sáenz Peña, de sufragio secreto masculino, ¿no? Masculino y no para inmigrantes tampoco, eso es importante porque era gran parte de la población la inmigración y obligatorio.
Claro.
Y bueno, también la reforma universitaria que mencionamos el otro día.
Casi un voto calificado, ¿no? O sea,
es lo que querían ellos, ¿no? Y en la reforma del 18 que amplía también la educación a varios sectores de las capas medias, por lo menos, ¿no? Bueno, el gobierno de Irigoyen abrió un poco el juego democrático. En el medio gobierna Marcelo T. Alvear. Y en el plano internacional tenemos la Revolución Rusa, que trajo también algunos efectos para la política de nuestro país. Y bueno, todo lo que tenía apariencia de socialismo o ese tipo de cosas, ligado al comunismo, va a ser bastante perseguido. Se da la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde en el 20 y el 21. Así que tenemos algunos hechos ahí interesantes.
Claro, los movimientos obreros eran totalmente reprimidos, ¿no?
Así es.
No había forma, o sea, y estaban los anarquistas también dando vuelta.
Que lo mencionamos cuando hablamos también de la inmigración que fue llegando, ¿no?
Severino de Giovanni, uno de los más conocidos.
Ahora, ¿quién es derrocado en el golpe del 30? Hipólito Yrigoyen. ¿Quién era Hipólito Yrigoyen? Era el líder de la Unión Cívica Radical, el partido mayoritario en aquella época. Estaba en su segundo mandato, que había comenzado en el 28. En el medio dijimos que había gobernado otro radical, que era Alvear, pero llegó debilitado Yrigoyen para el año 30. Una de las causas es un poco el tema de la clase de hoy, que es la crisis del 29.
Claro, ya había tenido su primer mandato y ahora en este segundo mandato venía en un contexto bastante desfavorable.
Un contexto económico complicadísimo, ¿no? La crisis del 29 trae sobre todo inflación y desempleo para la Argentina. Entonces, ¿eso qué genera? Que se derrumbe el apoyo de los sectores medios al gobierno radical. Y bueno, la capacidad del gobierno de aumentar el gasto público y apelar a ese tipo de cosas para mantener los apoyos se fue desgastando poco a poco. Y la crisis destruye un poco también al prestigio de la figura de Yrigoyen, ¿no? Tiene que poner a los conservadores en algunos puestos como para lograr mantenerse. Y bueno, y también tenía de por sí la oposición de las capas altas de la sociedad en general, que lo veían como un demagogo.
No lo querían ni un poco.
No les gustaba para nada, lo llamaban el peludo, porque era una persona que salía poco en los medios y que estaba escondido en su cueva, ¿no?
Como si el tatú carreta, ¿no? Uno así para entender, peludo, armadillo.
Claro, como un animal.
Como un animal.
Ahora, para el 30, bueno, la élite empieza a pensar que había que apelar un poco al ejército, ¿no? Con ideas conservadoras y nacionalistas para derrocar al gobierno. Ya Yrigoyen había sufrido un atentado en el 29 también, o sea, su imagen estaba empezando a caer un poco.
En el año 30 se da una sociedad, te diría, sociedad no en cuanto a sociedad de lo social, sino como si fuera una sociedad comercial. Se da una sociedad ideológica entre dos partes de la Argentina, replicando modelos que ya estaban en otros lugares de América. Y es esto de que las capas de la aristocracia y los dueños de la tierra van a depositar en el ejército la responsabilidad de conservar ese bien occidental y cristiano de defender el patrimonio. Lo van a hacer, le van a dar ese poder. Ustedes son los que van a cuidar la integridad de la Argentina, el campo, somos un país agroexportador, bla, bla, bla. Y no es curioso que esto ocurra y que a partir de este mandato tácito que tienen, esta alianza tácita, porque no es que hay un papel firmado, los golpes de ahí en adelante se van a dar en esa dirección. Y son los golpes militares los que le van a dar al entorno económico del propio golpe situaciones de liberalismo económico, del neoliberalismo. O sea, pensar en esas élites y no en el pueblo, que es mayoría en este país y en otros países también. Entonces, el 30 tiene esa importancia también.
Y se coloca, como bien vos dijiste, como los defensores de los valores morales, los militares de alguna manera.
Son los defensores de los valores morales, lo acabo de decir.
Son quienes fundaron la patria,
exactamente,
¿no? Se autoidentificaban con eso, con una línea histórica también.
Por eso es tan importante Uriburu, que sea el líder de esa revolución, entre comillas, de ese alzamiento cívico-militar, porque él tenía esos conceptos como persona.
Totalmente. Y bueno, para ese año, ya el 30, entonces había crisis económica. Irigoyen, que tenía 77 años, su imagen desgastada, como dijimos. Y habían renunciado ministros, había muertes en algunas manifestaciones estudiantiles. O sea, el gobierno venía golpeado. Y en ese marco, ¿no?, se produce el golpe. Gardel tiene un tango que se llama Viva la Patria, sí, que lo habíamos pasado en la clase anterior que hicimos. Esta es un poco de repaso. Vamos a escuchar un pedacito.
Un poquito, dale.
Niebla gris rasgó veloz el vuelo de un avión y fue el triunfo al amanecer de la revolución. Y como ayer en Inmortal 1810 salió a la calle el pueblo radiante de altivez. No era un extraño el opresor cual el de un siglo atrás, pero era el mismo el pabellón que quiso arrebatar. Y al resguardar la libertad del trágico malo, la voz eterna y pura por las calles resonó. ¡Viva la patria y la gloria de ser libre! ¡Viva la patria que quisieron amanecillar!
Claro, un Gardel que a medida que va pasando el tiempo se va haciendo mucho más popular y no estoy en condiciones de decir si revisó su ideología, no lo sé. Pero popularmente se convirtió en el cantor de aquellos años, ¿no? Era realmente el zorzal criollo, como le decían. Esta voz sonaba en todos lados.
Y muchos tangos son de esa década, de la del 30. Ahora, bueno, se inicia la década infame, dijimos, con el gobierno de Uriburu. Van a gobernar cuatro presidentes: Uriburu, Agustín Justo, Roberto Ortiz y después Castillo hasta el 43. Y ahí termina lo que se conoce como década infame. Y dijimos que una de las causas de la caída de Irigoyen era la crisis del 29. Ahora vamos a intentar explicar un poco por qué, más allá de que acá trajo inflación y desempleo,
sí,
¿no?
Sí.
Y hay un concepto interesante que podemos decir que es el siguiente para la clase. Podemos decir que ese achicamiento económico que hubo a nivel internacional trajo este achicamiento en lo político en el país, ¿no? Okay. ¿Se entiende, no?
Sí.
O sea, el achicamiento de la economía trae a su vez el achicamiento político.
Exacto.
Entonces, vamos a ver qué fue la crisis del 29 para intentar desentrañar un poco más este concepto. Hay que ir un poco más atrás para explicar la crisis del 30, ¿no? Vamos a ir a Estados Unidos, década del 20, ¿no? 1919, Estados Unidos salía de la Primera Guerra victorioso. Si bien no interviene tan directamente como en la Segunda Guerra Mundial, en la primera está del lado de los aliados, sale victoriosa. Entonces, Estados Unidos vive en la década del 20 los locos o felices años 20, que son muy famosos, donde la economía de Estados Unidos prospera, ¿no? Y se genera esa economía de consumo que conocemos ligada siempre a Estados Unidos, ¿no?
También la llaman los años sin ley, porque había mucha capacidad de abundancia de todo y había licor, noche, festejo, abundancia.
Abundancia total.
Sí, se lo llamaban los años sin ley.
Y se expandía también la gran industria, ¿no? Lo que conocemos hoy como, bueno, la industria tecnológica y demás. Y aparece el consumo en las masas de los Estados Unidos, desde, no sé, vehículos hasta artículos para el hogar.
Sí, sí.
Por ejemplo, ¿no? Y muchas personas en este marco, ¿no? En el marco de prosperidad para los Estados Unidos, empiezan a invertir. Ahora, ¿en qué se puede invertir? Una de esas cosas es en la bolsa de comercio, en el caso de los Estados Unidos, en la bolsa de Wall Street.
Sí, dinero con dinero.
Claro, y es una forma fácil de hacer dinero, ¿no? Con poco esfuerzo, digamos.
Claro,
¿no?
Claro.
Ahora, ¿qué son las acciones en las que uno puede invertir? Pues invierte en acciones en la bolsa, para explicarle un poco a los chicos qué significa, ¿no? ¿Qué son las acciones? Son, podemos decir, un pedacito del capital social de una empresa. O sea, si tenemos que dividir el capital general de una empresa en partecitas, eso sería una acción. Ahora, uno puede comprar una acción justamente en el mercado de valores, que en el Estados Unidos es Wall Street. ¿Qué pasa si a una empresa le va bien y yo compré una acción? Mi acción sube de valor.
No, yo la compré un peso, a la empresa le va bien y me sube una cuarta parte, ya vale 1.25.
Y la puedo vender por 1.25, exacto. 1.50.
Gané 25.
Ganaste, perfecto. Si la empresa le va mal, perdés.
Perdés.
Probablemente la tengas que vender por menos o por lo mismo a lo que la compraste. Entonces, cuando fluctúa el valor de la empresa, también lo hace el precio de las acciones y es una buena...
Parece mentira, pero casi que parece un juego de apuestas también.
Es como,
¿no?,
un juego, claro. Pero bueno, hay que estudiar un poco el mercado para saber en dónde poner la plata. Entonces, la esperanza de que aumente el valor hace que la gente empiece a invertir porque a las empresas les iba bien en los años 20, ¿no? Hay mucha confianza en ese mercado. Ahora, uno ponía la plata y volvía entonces con intereses, ¿no? Era un gran negocio. Se podía pedir dinero prestado también a los bancos, claro, para invertir en ese comercio. Entonces, mucha gente queda endeudada, o sea, para invertir en la bolsa. Ahora, al haber un exceso de demanda, es decir, mucha gente que quiere comprar, ¿qué pasa con los bienes? Aumentan el valor. Entonces, claro, el valor de las acciones empieza a crecer. Y a eso se le llama burbuja económica. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando una burbuja se infla? Explota. Y
hasta un momento es burbuja, pero después explota.
En un momento estalla.
Sí.
Entonces, bueno, eso es lo que sucede. Toda la gente invierte en ese mercado que en un momento va bien, hasta que eso explota y el precio de las acciones empieza a caer. ¿Se entiende, no?
Claramente.
Entonces, bueno, los inversores se sorprenden porque dicen, ¿cómo puede ser que...
Si esto era un negocio.
Si esto era un gran negocio.
¿Qué pasó?
Y empieza a caer, bueno, y ahí se empieza a dar una caída brusca de las acciones a partir de lo que se conoce como jueves negro. Y bueno, con el desplome de la bolsa, mucha gente pierde ahorros de toda su vida.
Sí, empieza a haber una especie de caos económico.
Un caos total. Incluso mucha gente se quita la vida porque, bueno, sí, perdió el dinero de su familia, sus ahorros, sus bienes, ¿no? Y muchas fábricas y empresas que también habían apostado a este tipo de mercado empiezan a despedir gente, empieza a aumentar la pobreza. Entonces lo que se había vivido en los años 20 termina acá en el año 30 ya con un colapso total de la economía internacional que estaba muy ligada a los Estados Unidos. Para el año 32, 1932, hay casi 12 millones de desempleados en los Estados Unidos. Justo, bueno, vimos un dato hoy que decía que la caída del PBI actual, ¿no?, en el año 2020 de Estados Unidos es más grande que la del 30. O sea, que hoy también vivimos un colapso económico muy importante y a causa de la pandemia.
La pandemia nos trajo esta consecuencia, ¿no?
Ahora, si buscan fotos en internet, si tienen acceso, van a ver que hay mucha gente que hacía largas colas para buscar empleo, gente que se suicidaba también por esto que estaba pasando, o sea, que era un colapso total, incluso para los bancos. O sea, no es que perdió solo la gente de a pie, digamos, sino que también los bancos y las...
Fue un derrumbe de la economía en general.
Un derrumbe total. Y esto afecta, por supuesto, a la economía argentina, ¿no? Los países siempre en vías de desarrollo o subdesarrollados nos afectan de otra manera estas crisis, pero
claro,
siempre nos golpean.
Hay una periferia, como en Argentina, donde vos sos creador, generador de materia prima. Entonces, si la materia prima no es consumida por los países que elaboran, te quedás sin comprador. Y si te quedas sin comprador, no te entra divisa. Y si no te entra divisa, no tenés intercambio comercial. Por lo tanto, vos también entras en quiebra.
Exactamente. Nosotros éramos el granero del mundo, ¿no? Ligado al modelo agroexportador, como bien dijiste. Exactamente. Exportábamos alimentos a los países centrales, a las grandes metrópolis. ¿Esto qué es lo que provoca, no? Un colapso en la economía mundial y hace que los países de Europa, ¿no?, mismo los Estados Unidos, se cierran en sí mismos.
Exacto.
Es decir,
se convierten en proteccionistas de su propia economía.
Totalmente. ¿Y qué hacen? Dejan de comprar a los países como nosotros, ¿no? Dejan de comprarnos alimentos y bienes primarios.
Hay un tema que es muy interesante acá para analizar, que es el siguiente. Si yo tengo vacas y al animal lo utilizo en todo el nivel productivo, desde sus huesos, su carne y su cuero, era muy común que a Buenos Aires llegaran antes del 30, mucho antes. Era ya así este modelo de exportador, donde yo vendía la vaca y me volvía la cartera de cuero. Del cuero con la vaca que yo mandé. A un precio sumamente altísimo, al lado inclusive de lo que vale el cuero. Esto en el 30, este boom del que habla San Sebastián, este estallido va a generar un desequilibrio en el mundo potente, tan potente, que hasta los países entran casi en quiebra.
Y como vos dijiste, al no tener la entrada de dólares o de libra esterlina en ese momento, no teníamos nosotros tampoco cómo comprar esos productos. No teníamos cómo comprar la cartera, ¿no?
No había forma de comprar ese producto.
Entonces, ¿qué pasa cuando no podemos comprar lo que necesitamos? Hay que fabricarlo.
Exacto.
Entonces, ahí se produce lo que conocemos como industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, nos industrializamos para poder sustituir las cosas que
a
ya
la
no
fuerza,
podemos comprar.
A la fuerza.
Por la fuerza.
Y eso a veces sale bien.
A veces sale bien, claro. En este caso salió bien.
Salió muy bien.
La industria igual era la ligada a los alimentos, sí, a las textiles, no la industria pesada, por supuesto, pero funcionó, digamos, ¿no?
Claro.
En los años 30 funcionó. Hay un autor que se llama Daniel James que habla de este periodo como expansión industrial, pero sin beneficio para los trabajadores. Porque hay expansión industrial, pero digamos no se refleja ese beneficio económico en las clases trabajadoras.
Van a aparecer las fábricas, la manufactura, va a aparecer todo eso en la historia de la Argentina, pero con una balanza bastante particular económica.
Y a dirección, digamos, de la élite conservadora, que era la que tenía el poder, con escasa intervención del Estado, porque como vos dijiste, fue un poco por la fuerza, ¿no? Digamos, por las condiciones económicas internacionales, pero hay un proceso de modernización e industrialización sin participación política también, porque hablamos de la década infame, o sea, es un periodo complejo, ¿no?, para estudiar. No hay participación política, sí hay industria, pero no llegan esos beneficios a las masas, digamos.
No, va a faltar, en el 30 van a faltar 15 años más o menos, hasta el 45 que comienza el proceso del peronismo, como fuerza política, el justicialismo que incorpora al trabajador como parte vital del desarrollo político y de la acción política. Faltan 15 años todavía. La Argentina está ahí trabajando, hirviendo, en viendo qué hacer con esa factoría que necesitábamos tener, pero que, como bien dice Merallo, estaba en manos de unos pocos.
Y una de las reacciones, ¿no?, que toma el gobierno de estos gobiernos de la década infame va a ser en el 33. Es muy conocido el Pacto Roca-Ranciman.
El pacto, claro.
Lo que hace el gobierno argentino es, bueno, como Inglaterra ya no nos compraba la carne, manda un enviado, que es Julio Argentino Roca, hijo, Julito Roca. A negociar un pacto con los ingleses para que nos sigan comprando carne, que termina siendo un pacto muy desfavorable a Argentina porque, si bien nos compran la carne, les tenemos que entregar ciertas concesiones, ¿no?
Sí, a precio vil.
A precio vil, y también entregarle, por ejemplo, nuestros transportes. Exacto. Argentinos y
todo un proceso que después también se revertirá cuando aparece un gobierno que piensa la Argentina, desde la Argentina, en la nacionalización de los servicios, por ejemplo, como va a ser el peronismo, o los productos de la tierra, como el petróleo, porque también en ese pacto aparecen empresas que pueden explotar el petróleo y todo eso. Lo vamos a ver más adelante, pero quiero decir, acá comienzan esas bases de una Argentina que después ya se hace más conocida en la historia.
Y algo que refleja mucho, para cerrar, si querés, el pensamiento de esa élite, ¿no? Dice Julio Argentino Roca, hijo, desde el punto de vista económico, Argentina es una parte integrante del Imperio Británico.
¿Está claro? ¿Más claro? Échale agua.
Así es, ¿no?
Faltaba que seamos clarísimo. Una estrella en una bandera o parte de un Commonwealth, como son los países justamente que están bajo el ala del Imperio Británico. Sebastián Merallo, un placer enorme. Siempre,
igualmente, Martín.
Siempre. Hemos pasado por un momento de la historia y ahora nos vamos a ir con una canción, un tango justamente, que habla claramente de lo que es esta locura o lo que fue esta locura de aquellos años. Poeta extraordinario, un poeta enorme. Discépolo, Gira Gira, en la voz del Zorzal Criollo. Cante, maestro.
Cuando la suerte que frega, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándote al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, o aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí,
cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.